Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 30 de mayo, hoy es la fiesta de San Fernando Rey, el monarca que mandó construir hace ya 804 años la Catedral de Burgos. Y aquí comienza El Espejo. Hoy abrimos boca con la historia de Eti Hillesum, una joven judía holandesa que murió en Auschwitz con tan solo 29 años. Pero su breve vida y su intenso camino espiritual han dejado una huella que hoy sigue interpelando también desde una mirada cristiana.
Tenía muchas preguntas a sus 27 años y que en medio de todas esas preguntas aparece un hombre discípulo de Jung, Julius Speer, quien de alguna manera sintoniza muy bien con esa necesidad mayor que ella tenía de ampliar su horizonte y de resolver un poco su caos interior.
Escuchas a la teóloga Rosana Navarro, experta en la figura de esta joven judía neerlandesa. Esta semana, en la Facultad de Teología, esta profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá ha hablado del pensamiento de esta mujer, de Eti Hillesum. Aunque no fue cristiana ni practicó el judaísmo, su vivencia interior conecta con la tradición mística y ha sido comparada con figuras como Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz.
Su camino espiritual es un camino como el camino humano de una espiritualidad profunda que llega hasta los horizontes místicos dentro de la comprensión de mística para el siglo XX, que es muy distinta de la mística del siglo XVI, ¿no?
En medio del horror de la guerra, Eti escribió: Dios no me puede ayudar, yo tengo que ayudar a Dios. Una frase que revela una fe vivida desde lo más humano.
Ella en su camino espiritual logra darse cuenta que esa vulnerabilidad personal es también vulnerabilidad de Dios. El Dios vulnerable, que no es el Dios cristiano, evidentemente no, pero que ella descubre que necesita que le echemos una mano, pues su tarea es justamente ser las manos de Dios en ese momento histórico y con sus hermanos judíos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Nacho de Gamón y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo, este espacio de información y análisis sobre la vida de la Iglesia en Burgos, aquí en COPE, la radio líder de la provincia. Hoy te traemos un programa lleno de contenidos. Estaremos con la Parroquia de la Sagrada Familia, que va a estrenar su musical mañana sábado, y hablaremos de cultura y también de transparencia de libros y del Papa León XIV. Entramos ya en materia, repasamos toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para eso saludamos ya al mítico Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
El arzobispo inauguró ayer la Feria del Libro de Burgos en el Teatro Principal.
Fue en un diálogo con el escritor Javier Cercas, que sirvió para presentar su libro El Loco de Dios en el Fin del Mundo, que narra su experiencia con el Papa Francisco en el viaje que realizó a Mongolia en 2023. Durante cerca de hora y media, el escritor y Monseñor Mario Iceta dialogaron sobre la fe, la eternidad y el papel de la Iglesia en el mundo.
Yo creo que el Papa lo que decía es el volver a Cristo, claro, volver al cristianismo primitivo. A ver, no es posible en el sentido de que fue unas circunstancias, una historia, unos acontecimientos propios, pero sí ese modo de ser se puede vivir hoy, ¿no? Esa transformación interior, ese poner en el centro el amor. De hecho, el Papa en su exhortación sobre la santidad dice como que hay una doble espina dorsal.
La archidiócesis ha obtenido la máxima puntuación en el mapa Info Participa de Transparencia.
El informe realizado otorga el 100% en transparencia, un hito en el compromiso de la Iglesia en Burgos por la claridad informativa, la buena gestión y la confianza de los fieles. Escuchamos a Mariola Rilova, ecónoma diocesana.
Una satisfacción grande el poder comunicar hoy que hemos obtenido los 34 puntos en transparencia que determinó precisamente la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal con la Universidad de Barcelona, lo que ha supuesto pues para la archidiócesis un nuevo reto de confianza y sobre todo de transparencia hacia nuestros fieles, ¿no? Que son a los que nos debemos.
Por su parte, Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, ha destacado el esfuerzo de la archidiócesis en la labor de ser transparentes y ha recordado que Burgos ha sido pionera en esta materia.
Es verdad que la diócesis de Burgos, una diócesis desde el principio, que empezamos a trabajar con con transparencia, cuando apareció la ley de transparencia, que puso, pues una de las primeras que puso en marcha también su portal de transparencia, y no era para menos pues que obtuviera pues la máxima puntuación que otorga esta evaluación que hemos contratado, que hemos establecido con la Universidad de Barcelona.
La Real y Antigua de Gamonal fue el escenario ayer jueves de un concierto de la música dormida.
El segundo del ciclo de cuatro conciertos de música recuperada del archivo de la catedral y que sirve para conmemorar el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos. Precisamente en esa iglesia de Gamonal estuvo durante un año antes de trasladarse definitivamente a la catedral.
La Facultad de Teología ha acogido esta semana un acto académico sobre el Papa León XIV.
La jornada ha contado con las intervenciones de los profesores José Luis Cabrera Ortega, Eloy Bueno de la Fuente e Isaac González Marcos Osa, en un encuentro moderado por el también profesor Fernando Susaeta Montoya, en el que han analizado la elección, los primeros gestos y su trayectoria como agustino.
La Delegación de Pastoral para las Migraciones y la Movilidad Humana ha celebrado esta semana una nueva edición de las Jornadas de Diálogo Cristiano-Musulmán que organiza anualmente.
El encuentro ha comenzado con una conexión en directo con la religiosa Montse Prats, misionera española que trabaja en la ciudad marroquí de Guida, en la frontera con Argelia. La Jornada del Diálogo ha continuado con un testimonio de Coli y Yamá, dos personas de origen senegalés que residen en Burgos y que compartieron con los asistentes su vivencia religiosa como musulmanes. En la segunda sesión ha participado Mariluzi Monseneque, activista católica, presidenta de la asociación FAMEC, el Cartea, una asociación de mujeres congo-vascas de Bilbao.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Mañana sábado, los jóvenes del Centro Juvenil de la Parroquia de la Sagrada Familia de Burgos estrenan en el Fórum Evolución su nueva producción, La Bella y la Bestia. No se trata solo de un musical, es el fruto de meses de trabajo, convivencia y crecimiento personal en torno a un proyecto que combina teatro, compromiso y evangelización.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Solía buscarte por fuera.
Este proyecto comenzó hace unos 20 años ante la necesidad de dar respuesta de tiempo libre y de evangelización también a jóvenes que tras su formación catequética y la confirmación, bueno, pues no tenían un espacio donde compartir, ¿no?
La que lo cuenta es Inmaculada Cuesta, ya dirige el Centro Juvenil de la parroquia. Explica que lo que empezó como una sencilla actividad de grupo ha evolucionado en uno de los proyectos juveniles más reconocidos de la ciudad de Burgos. Cada año el centro apuesta por una nueva obra. Esta vez se han lanzado a representar un clásico que todos conocemos.
Es un musical atemporal, es una historia atemporal que cuenta un cuento clásico y creo que todos conocemos estas canciones y que todos hemos crecido con ellas. Es una propuesta tanto para jóvenes, para niños como para adultos, para toda la familia.
Pero más allá del escenario hay una apuesta educativa de fondo, una escuela de vida donde el arte se convierte en herramienta de transformación.
Las artes escénicas en general, el teatro, la danza, la interpretación, son elementos que pueden construir y determinar mucho el proceso de crecimiento y de maduración en cualquier persona. En cada uno de los chicos y chicas que comienzan, ¿no?, el proyecto, va desarrollando en ellos diferentes aptitudes que les contribuyen, ¿no?, a crecer, a madurar y a conocerse también en una tarea de equipo.
Un total de 78 jóvenes forman parte este año del proyecto.
Muchos de ellos, como Luis Domingo Gallo, han encontrado en el teatro algo más que una afición.
A mí el teatro me ha ayudado a desconectar y a evadirme de todos mis problemas. Bueno, el teatro y todo lo que es el centro juvenil, ¿no? Y nos viene muy bien a todos los jóvenes, porque tú tienes problemas durante toda la semana y llega el fin de semana y allí desconectas y eso es una cosa que muy pocos sitios aquí en Burgos te ofrecen
Luis interpreta al personaje de la bestia, un papel que, como él mismo cuenta, encierra una enseñanza que ha terminado calando en su propia vida.
Que es básicamente un príncipe convertido en una bestia. El príncipe es egoísta y cruel al principio de la obra, y por culpa de eso una anciana le maldice, y si el príncipe convertido en bestia no consigue encontrar el amor verdadero, él y todos sus sirvientes serán condenados a vivir malditos para siempre. Trata un tema muy importante, que es el amor, con un mensaje a lo largo de la obra, que es que la belleza está en el interior.
El trabajo en equipo es otra de las claves.
Ensayos semanales, reparto de responsabilidades y una organización muy cuidada. Desde octubre, cada sábado se convierte en una jornada de esfuerzo y también de risas.
Pues sí, la verdad es que nos llevamos muy bien entre todos. Siempre decimos que somos una gran familia. Y bueno, aunque como en todos sitios, pasamos mucho tiempo juntos y algún que otro roce o conflicto suele haber, pero todo sin importancia, nada que no se pueda arreglar hablando las cosas entre nosotros, ¿no? Pero nada, nos llevamos todos muy bien.
Porque La Bella y la Bestia no es solo una obra, es también un modo de mostrar que la iglesia está viva en medio de la ciudad, un proyecto evangelizador que interpela desde el arte.
Al final, lo que va a ver en el escenario no solo es un musical, sino es un centro juvenil, de, en este caso de la Parroquia Sagrada Familia, que lleva a cabo este proceso. Esto es también visibilizar una parte de la iglesia, una parte de la pastoral de la iglesia, una parte. Y esto llega a muchas personas que por otra vía no hubieran accedido a este contacto.
Después de 15 montajes, La Bella y la Bestia llega como una nueva oportunidad para ilusionar, formar y dejar huella. Una propuesta para disfrutar y también para pensar.
En cada musical las temáticas son muy variadas, y es que todas esas temáticas importan. Todas son temáticas de la vida y temáticas que, aparte de colocarlas sobre un escenario, merecen la pena interpelarse, reflexionar y tomar también una posición y un aprendizaje.
Un escaparate que funciona porque detrás hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Horas de voluntariado, implicación de las familias y un proceso de crecimiento compartido.
Estamos en una generación.
Quizás se puede intuir cuando te sientas en la butaca y miras desde una mirada amplia todo lo que hay detrás, esa construcción que está apoyada por muchísimas personas, por padres, madres y por muchísimos colaboradores que dedican mucho tiempo de su día a día, de todo su año, a elaborar pues esa escenografía, ese vestuario, esas propuestas de escena, esa iluminación. Nosotros decimos que es un proyecto de familia en el que nos sentimos familia.
Y si aún tienes dudas de si verlo, el mensaje final de Luis Domingo no deja lugar a excusas.
Estamos en una generación en la de que todo el mundo busca experiencias. Experiencias para recordar durante toda la vida, y creo que La Bella y la Bestia es la mejor oportunidad que puedes tener actualmente para recordar durante toda tu vida. Y si más, si vienes con amigos, si vienes con familiares y tal, te lo recomiendo que vengas a verlo, porque es una cosa que no vas a olvidar nunca. Y nada, nos vemos en los teatros.
La Bella y la Bestia, que se estrena mañana sábado en el Fórum Evolución. Una cita con el teatro y con el corazón de una comunidad joven que crece entre los focos, las canciones y los valores que permanecen. No hay billetes, pero ya nos anuncian que van a reponer el musical el próximo 27 de septiembre. El próximo 27 de septiembre en el Fórum Evolución. Informaremos puntualmente de ello aquí en el Espejo de COPE.
Tiemblan de emoción. Bella y bestia son.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
Mañana es una fecha marcada en el calendario de muchos aquí en Burgos, y es que este 31 de mayo se va a celebrar Una nueva edición de La Noche Blanca, una iniciativa coordinada por el Ayuntamiento de la capital, a la que se suman muchísimas instituciones con propuestas culturales para iluminar en la noche. Y desde la Iglesia también nos montamos en el carro de La Noche Blanca y contribuimos a la cultura gratuita con un evento en el Museo del Retablo, en la Iglesia de San Esteban. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carlos Izquierdo Yusta, que es el vicario general de la Archidiócesis y el delegado para la cultura. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho, y todos los escuchantes.
Oye, ¿por qué es importante que la Iglesia participe en una iniciativa como puede ser la Noche Blanca aquí en Burgos?
Bueno, porque la Iglesia es difusora de la cultura, sus grandes tesoros, no solo desde el punto de vista material, sino sobre todo inmaterial, que es un poco lo que tratamos de mostrar en la Noche Blanca, pues yo creo que merece la pena abrir sus puertas a una noche en la que toda la ciudad sale, quiere ver y sobre todo quiere ver experiencias un poco diferentes.
¿Qué propone concretamente la Archidiócesis para mañana sábado por la noche, Carlos?
Bueno, pues es uno de los años en los que hay principalmente dos iniciativas, hay más, ¿no? Hay muchos espacios que están abiertos, como por ejemplo el Monasterio de Huelgas, pero simplemente es una visita como cualquier otro momento, o también lo tenemos, pues por ejemplo, la Catedral también está abierta, pero así como novedades, pues vamos a destacar dos. Una que tenemos, que tiene lugar en el Museo del Retablo, a partir de las 8, con doble sesión de 8 a 9 y cuarto una, y de 9 y cuarto a 10 y cuarto, 10 y media otra. Y entonces queríamos hacer una mezcla, o si quieres un maridaje, entre la danza y los retablos, danza, música y retablos. Entonces, con la Escuela Profesional de Escuela Profesional de Danza, Ana Laguna, hemos creado pues un pequeño montaje de los danzantes, de los alumnos de la escuela, acompañados por el piano y bailando entre los retablos. Entonces va a ser una improvisación de un poco lo que van sintiendo estos artistas que se están consolidando cuando ven los retablos y cuando escuchan la música incidental, qué les va sugiriendo en su cuerpo, en sus manos, en su cabeza, y cómo lo muestran a través de esas pequeñas acrobacias que ellos hacen. Entonces, ya digo, eso a partir de las 8 de la tarde. También les va a acompañar el coro Lumina Vocal Ensemble. Entonces, hemos intentado destacar ese aspecto fresco, ese aspecto juvenil. Todos los que van a participar son estudiantes, la mayor parte universitarios. Entonces, bueno, pues los universitarios, la Iglesia, la cultura y el retablo, eso es lo que vamos a poder contemplar en este museo, como digo, Museo del Retablo, a partir de las 8 y a partir de las 9 y cuarto, doble sesión.
Pues, no, dime, Carlos.
No, hay una segunda sesión, una segunda alternativa que la vamos a tener en la Iglesia de la Merced. Queríamos también que al otro lado del río, en la parte sur, que normalmente no tiene tanta actividad, bueno, pues ahí con Guillermo Escribano hemos preparado Nebulosa. Nebulosa ya lo inauguramos el año pasado en la Iglesia de San Gil. Fue una iniciativa de este joven arquitecto burgalés, y entonces es un arco láser que va de alguna manera a circundar lo que es el templo interior, o sea, los arcos interiores de esta iglesia gótica, una de las mejores que tenemos en la ciudad. Entonces, con ese arco láser, que permite que cuando te vas introduciendo, que sea como una especie de pantalla y va marcando o va contorneando cada una de las perimetrías que se van moviendo, pues bien las manos, los cuerpos. Entonces, el año pasado tuvo una visita de unas 3.500 personas, y este año en un espacio un poco más amplio y sobre todo un poco más holgado que la zona de San Gil, pues será también algo muy muy bonito. Entonces, esas son así principalmente las dos alternativas. Luego, pues también en la Iglesia de San Lorenzo tendrán adoración, o van a tener adoración nocturna o adoración de la tarde, como muchos de los jueves, con bueno, pues con esa exposición del Santísimo, siempre esa idea de la cultura, el arte y sobre todo la adoración, que siempre van unidas. Y ya digo, algunas de las otras iglesias estarán abiertas con normalidad, como es el caso de la Catedral.
O sea, que iniciativas para todos los gustos en la Noche Blanca.
Sí, sobre todo un poco alternativas, un poco diferentes, y es mostrar el espacio de otra manera.
Bueno, nos hablabas de estos proyectos que son parte de las iniciativas culturales que la Iglesia pone en marcha en la ciudad, pero no podemos obviar, por ejemplo, la tremenda programación cultural que se presentó hace unos días en la Catedral, ¿no? Y que, bueno, hay que decir que el Cabildo ha hecho un esfuerzo por presentar una programación pues a la altura del templo que tenemos.
Sin lugar a dudas, ese proyecto que tenemos de catedral abierta al mundo, o sea, un patrimonio de la humanidad abierto al mundo, no solo que te lo reconocen, sino que tú te abres, sales y expones. Entonces, como muy bien dices, ya desde hace unos cuantos años hay una actividad, sobre todo a partir del mes de mayo, que es cuando la catedral está y permite una temperatura agradable para hacer actividades y para estar allí una hora y media. Entonces, la novedad de este año es quizá que tenemos una programación ya realizada y se puede entregar ya toda ella concreta, no solo eventos que vamos recogiendo, sino todo ello. Entonces, destacar la música, destacar esa batalla de órganos con dos de los mejores organistas que tenemos ahora en España, que es Enrique Laguna, y luego Carlos, no recuerdo el apellido de la Catedral de León. Entonces, dos grandes organistas, muy jóvenes los dos. Luego tenemos también la música internacional, tenemos un coro y una orquesta de una universidad muy cerquita a Oxford, no es Oxford, pero muy cerquita, que vendrá el día 22 también. Los diálogos en la catedral, luego las conferencias que hemos tenido de matemáticas en la catedral, que han tenido un éxito absoluto. También presentaremos el libro de Mauricio, obispo de Burgos. Bueno, algo bastante variado. Me parece que son hasta 19 eventos, prácticamente desde el mes de abril hasta finales de julio. Entonces yo creo que es, sobre todo es la calidad, ¿no? Eso es lo que querría destacar, que es una calidad muy, muy alta.
¿Qué es eso de la batalla de órganos que has comentado? Porque creo que al oyente le puede parecer novedoso.
Bueno, la batalla de órganos es el diálogo entre dos órganos. Entonces, dos órganos no dialogan en el sentido de, bueno, si el uno responde y el otro contesta y el otro pregunta, ¿no? Pero cuando hablamos de batallas de órganos es como poner al máximo nivel o al máxima potencia los dos órganos mediante, sobre todo, la correlación entre los organistas. Entonces, normalmente son temas de improvisación o variaciones sobre un tema, y el uno sigue la melodía del otro y lo hacen de forma conjunta. Entonces, la novedad de este año, aparte de los dos órganos que tenemos en la nave central, los dos órganos, no olvidemos que son barrocos, el de la Epístola y el del Evangelio, después vamos a tener dos pequeños conciertos del órgano positivo de San Enrique y del órgano de la Capilla de los Condestables. Entonces, también la catedral, o en este caso la música en la catedral, los canónigos responsables de música, se suben un poquitín al carro de tener al máximo rendimiento y máximo cuidado nuestros queridos órganos. Un órgano, si no se toca, finalmente se deterioran los tubos, se deteriora el secreto, se deteriora el teclado. Entonces es una nueva oportunidad de tenerlo al último detalle y en el último afinamiento.
Hay una preocupación de la Iglesia en Burgos, ¿no?, por mantener vivo ese diálogo entre la fe y la cultura, que quizá pues en los últimos tiempos se ha visto un poco apagado, ¿no, Carlos?
Más que, o sea, yo diría un intento, sobre todo lo que dices tú, de diálogo, no solo de hacer cosas, de hacer eventos. Yo creo que la Iglesia siempre ha sido en ese sentido una gran productora de cultura y una gran productora de eventos, pero yo creo que un poco el intento en el que estamos no es tanto hacer muchos eventos o hacer más eventos. Hay muchísimos, y destaco los grandes programadores con los cuales hay una relación muy, muy, muy estrecha, con Fundación Círculo, que tiene una programación magnífica, Fundación Caja de Burgos, que es igualmente magnífica, también la Caja Vital, no digamos, pues el Foro en Evolución. Entonces la producción es muy amplia, y el Ayuntamiento, por supuesto. Pero un poco ir a la calidad y sobre todo ir a lo que es identitario de cada uno. Pues si en este caso la Iglesia, la Archidiócesis o la Delegación de Cultura y su equipo, si no programa eventos relacionados con lo que sería la profundización en el sentido, lo que sería rescatar la manera de la música religiosa con una nueva forma de escucharla y de entenderla, pues entonces al final perderíamos un poco el sentido, ¿no? Y sería pues hacer como otros, cada uno desde su ámbito. Entonces, en el nuestro, recuperar toda esa tradición y de recuperar y sobre todo enseñar. O sea, una de las máximas que tenemos es aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo. Entonces eso es fundamental, que yo cada vez que termino un concierto, una conferencia, he aprendido algo nuevo. No solo he disfrutado de la estética, no solo me he emocionado, sino he aprendido. Y aprender quiere decir que tengo claves de interpretación para ver la realidad, ver otras cuestiones con esa voz crítica y con esa voz que te cultiva, que eso es la cultura, lo que te cultiva. Criticas, que es poner un poco en situación, y sobre todo que te cultiva.
Y en ese sentido, ¿qué puede decir la Iglesia a la cultura contemporánea?
Bueno, pues primero que la aprecia, que eso es muy importante. O sea,
que no siempre se lo dice, ¿no?
No siempre se lo dice, porque somos muy dados a juzgar. ¿Y esto qué significa? Y esto a mí no me dice, y esto a mí no me emociona. La cultura actual, me da igual la plástica, la de las artes plásticas, como puede ser la música, o como este ejemplo de la danza, pues te puedes imaginar los los chavales y los profesores, ¿no?, de la escuela profesional Ana Laguna, cuando tú les invitas al Museo del Retablo, o cuando el año pasado hicieron, con motivo de los 25 años de la Fundación Atapuerca, hicieron varias composiciones, o desarrollaron, vamos, la interpretación que hicieron de la creación del hombre y de la mujer, a mí me dejó alucinado. O sea, qué capacidad de transmitir con el cuerpo y una ligera banda de música un evento. No solo que lo conocemos muy bien por Haydn y su creación musicalmente, o el texto, entonces expresarlo de forma a través de la danza, a través del cuerpo, a través del mimo, me parece algo maravilloso. Entonces, es sencillamente acoger, y que todos los lenguajes, en este caso, siempre que tienen calidad, son una bella expresión de la creación y una bella expresión de la palabra de Dios, no lo olvidemos.
Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.